Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado La Santidad de Dios, segunda parte, por el pastor Salvador Gómez Dixon.
Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hemos estado estudiando los atributos de Dios, porque nosotros estamos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos rescató, nos ha salvado, nos ha traído de una vida sin sentido y vacía para que vivamos para Él. Y el sentido de nuestra vida es glorificarle a Él. Y parte de eso es que hablemos a otros de ese Dios, que anunciemos con nuestros labios y con nuestras vidas quién es ese Dios nuestro. Que Dios nos ayude, nos enseñe cada día más a conocerle a Él y a compartir con otros quién es nuestro Dios. La semana pasada estuvimos considerando el atributo de la santidad de Dios dentro de esta serie de los atributos de Dios. Y en esa ocasión, por razones de tiempo, no pudimos considerar con detenimiento las aplicaciones que se derivan del estudio de ese atributo que adorna el carácter de nuestro Dios. Y por eso tenemos la intención de considerar tales aplicaciones en nuestro estudio en esta tarde. Y debemos preguntarnos, si Dios es santo, ¿qué tiene eso que ver con nosotros? Y el punto es que hay un efecto que debe producirse en nuestros corazones ante la contemplación de la santidad de Dios. No podemos palpar la santidad de Dios, contemplar la santidad de Dios, sin que esto produzca un efecto en nuestros corazones. Y nosotros lo que hicimos fue considerar el atributo de la santidad de Dios, ver quién es Dios. Y a modo de repaso de lo que vimos la vez anterior, debemos mencionar el hecho de que Dios no cambia. Dios no cambia. Él ha sido y seguirá siendo el mismo por toda la eternidad. Y las Escrituras nos presentan a un Dios temible en santidad. Hermanos, Dios no ha cambiado. Él es inmutable. Por eso veíamos cómo Dios es santo. Y vimos la santidad de Dios demostrada. La Escritura nos presenta, nos expresa que Dios es santo, que tiene santidad. Los serafines proclaman su santidad con repetición. Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. En Apocalipsis 4 vemos a los cuatro seres vivientes que no cesan día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ese Señor que esperamos, ese Cristo que esperamos, es santo, santo, santo. Vimos también la santidad de Dios explicada. Cuando Dios se describe a sí mismo como santo, lo que está diciendo principalmente son dos cosas: que Él es diferente a todas las demás criaturas y seres que existen, y que Él está completamente separado del pecado. Dios es descrito con la frase: pero solo tú eres santo, en Apocalipsis 15:4. Solo tú eres santo. Solo Él es así de santo. No tiene nada que ver con el pecado. Es total y perfectamente consecuente con su santidad. En Dios no hay inconsecuencia. Él siempre actúa conforme a quien Él es. Siempre perfecto. Y abomina el pecado. Donde quiera que lo ve, dice, no lo tolera. No lo puede tolerar. Y allí nos quedamos y solo pudimos ver superficialmente la santidad de Dios aplicada. Así que vamos a estacionarnos un poco aquí y meditar en las implicaciones que tiene la santidad de Dios sobre nosotros. El que Dios sea como es, tiene que ver con nosotros. Así que en primer lugar, podemos decir que la santidad de Dios debe guiarnos a darle gloria y alabarle. El ver a Dios en su santidad, tal como Él se revela en las Escrituras, debería llevarnos a despegar los ojos de nosotros mismos y a ponerlos en Dios. Verla a Dios en su majestad es algo que debe despertarnos a nosotros ante su grandeza. Ver a Dios en su santidad y quedarnos con los ojos pegados en este mundo es una contradicción de términos. ¿Por qué no alabamos a Dios con más fervor, con más asombro? Yo creo que es porque no meditamos en la santidad de Dios como debiéramos. ¿Qué te asombra más, Dios o el mundo? ¿Qué es más hermoso? ¿Qué es más majestuoso? Saben que el mundo tiene su gloria. Y el diablo no dudó en ofrecerla aún al Hijo de Dios. El mundo tiene su gloria. Y muchos caen en la tentación y menosprecian la gloria de Dios ante las ofertas de Satanás. Si tus ojos vienen a la casa de Dios llenos de la gloria del mundo, no verás la belleza del Señor. Éxodo capítulo 15. En el versículo 11 dice: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, temible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Esto es un cántico, este es el famoso cántico de Moisés. Y está alabando al Señor, porque Él es único, porque Él es especial en su santidad, porque no hay nadie como Él. Y nosotros debemos proclamar sus virtudes, anunciar al mundo quién es nuestro Dios. ¿Están más los himnos de alabanza a Dios en tus labios que las canciones del mundo? ¿Te sabes más las letras de las canciones que están de moda que la de los himnos de alabanza al Señor? Son preguntas que debemos responderlas con honestidad delante de Dios. Debe llamarnos más la atención el querer saber de la vida de los que escribieron esos himnos donde se alaba a nuestro Dios, que la figura de quienes escriben estas cosas del día de hoy. Tenemos nosotros ese compromiso. Cantaré yo a Jehová. Apocalipsis capítulo 15, versículo 3. Noten lo que allí dice. Y cantan, ¿el qué? El cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¿Cuál va a ser la adoración de los santos en la eternidad? El cántico de Moisés. Vamos a alabar a Dios por quien Él es. Solo tú eres santo. Y vamos a proclamar sus obras. Por eso cuando cantamos acerca de lo que Dios ha hecho por nosotros, de eso debe afectar nuestro corazón. Pero tan solo el ver quién es Dios debe afectar nuestro cántico. Él es santo. Pero no solamente vamos a ser afectados en nuestra vida de alabanza. En segundo lugar, la santidad de Dios debe guiarnos a humillarnos delante de Él y a temerle. ¿Por qué es que el hombre está tan lleno de sí mismo? Por la presencia del orgullo, sin dudas. Y el orgullo está más presente en nuestras vidas de lo que nosotros nos imaginamos. Pues si nosotros nos vivimos comparando unos con otros, podemos pensarnos a creer algo, que somos algo. Pero cuando la luz de Dios, de su santidad, es la que nos alumbra y nos enseña quiénes somos y qué tenemos, entonces empezamos a pensar acerca de nosotros mismos con mayor cordura. Yo les digo, les propongo que el orgullo está más presente en nuestras vidas de lo que nos imaginamos incluso. Isaías no fue el mismo antes y después de su encuentro con la gloria de Dios en Isaías 6. No fue el mismo. El concepto que él tenía de sí mismo cambió. Y no fue que Isaías empeoró, sencillamente se vio como realmente era ante la brillante santidad de Dios. Por primera vez había visto algo real acerca de sí mismo como no lo había visto. Si Dios no se aparece en su santidad y en su gloria en ese momento como lo hizo, posiblemente Isaías hubiera seguido su camino sin notarlo. Pero cuando le iluminó esta santidad, esto afectó su vida. Él vio sus inmundicias. Pedro tampoco fue el mismo después que contempló la santidad de Cristo. Recuerden que Pedro era alguien que naturalmente tenía un alto concepto de sí mismo. Siempre estaba pronto a dar su opinión. Se presentaba como un bastión de fortaleza. Se vanagloriaba de ser el más celoso. Pero un vistazo a la santidad de Cristo le dejó deshecho. Y se sintió tan inmundo que le pidió a Cristo que se apartara de él. Se llenó de temor y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. ¿Qué es lo que le está diciendo? Soy pecador, tú eres santo, eso es lo que le está diciendo. Apártate de mí, yo soy pecador, no podemos estar juntos, tú eres santo, Señor. Algo ocurrió en el contacto que tuvo Pedro con Cristo y en ese evento que le mostró cosas que él tenía en su corazón. Se apercibió de cosas que tenía en su corazón como no le estaba. Contemplar la santidad de Dios debe producir humildad y temor a Dios. Humildad y temor a Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 2. Primer libro de Samuel, capítulo 2. Dice el versículo 2: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová y a Él toca el pesar las acciones. No hay santo como Jehová, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Si Dios es santo, debe haber humildad en nuestro corazón. Dice el Salmo 111, versículo 9, santo y temible es su nombre. Santo y temible es su nombre. Habacuc capítulo 2, versículo 18. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. ¡Ay del que dice al palo, despiértate! Y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? Y aquí está cubierto de oro y plata y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová, Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Silencio delante de Dios. Calle delante de él toda la tierra. Y el libro de Zacarías en el capítulo 2, versículo 13, dice: calle toda carne delante de Jehová, porque él se ha levantado de su santa morada. Silencio ante la santidad de Dios. Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad. En la altura y la santidad. Yo soy santo. Pero noten esto. Habito también con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. La presencia de Dios nos llena de temor, nos quebranta. Si no lo hace, Él entonces se enfrenta con la soberbia de nuestros corazones. Pero si verdaderamente nuestros corazones se quebrantan ante su santidad, entonces Él dice: yo habito con ese, yo moro con ese, me deleito en habitar con alguien así. Él es santo, aborrece el pecado, abomina el pecado, es separado del pecado. Por eso Él habita con el que está quebrantado por su pecado. El que defiende su pecado, el que excusa su pecado, el que justifica su pecado, ese Dios no quiere ver nada con él. Dios quiere ver con aquel que es quebrantado de espíritu, con el que llora su pecado, con el que se aparta de su miseria. Con ese Dios habita. De manera que la santidad de Dios debe obrar en nuestros corazones un santo temor y humildad delante de su presencia. ¿Ha provocado algo de esto el estudiar la santidad de Dios en tu vida, aún esta semana? Pero no solamente nosotros debemos llenar nuestros labios de alabanza a un Dios así. No solamente debemos temer a un Dios así y humillarnos ante Él. En tercer lugar, la santidad de Dios debe guiarnos a adorarle con gozo solemne. Dice el primer libro de Crónicas 16:10, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Debemos gloriarnos en su santo nombre y alegrarnos en nuestro corazón. Dice el Salmo 33, por tanto en él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Hay un gozo, hay una alegría que se va a producir en nuestro contacto con este Dios que es santo. El Salmo 99, versículo 3, dice, alaben tu nombre grande y temible. Él es santo, pero alaben ese nombre. Versículo 5, exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Versículo 9, exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Hay gozo, pero hay solemnidad y hay reverencia. Pero ¿cuál era la reacción natural ante la majestad de la grandeza de Dios? Que las personas se postraran delante del Señor. Utilizamos simbólicamente el lenguaje. Y aquí estamos postrados delante de ti. Y oramos y decimos eso aquí públicamente. Pero hermanos, estamos postrados en nuestro corazón ante la grandeza de la santidad de Dios. Realmente nuestros corazones se ponen de rodillas o se lanzan al piso nuestro corazón ante la grandeza de nuestro Dios. La santidad de Dios debe producir un temor y un cuidado en nuestra adoración. En nuestra adoración. Para que las cosas sean hechas en la forma que Él ha señalado y para que no seamos presumidos. Un Dios santo debe ser adorado con reverencia y con cuidado porque Él es santo. Ustedes recuerdan quién era Moisés para el Señor. Y sin embargo le dice Moisés, quítate el calzado de tus pies porque el lugar donde tú estás es santo. Sin embargo, al mismo tiempo, esa misma santidad de Dios debe mover nuestros corazones al gozo y a la alegría para alabarle y adorarle y exaltar su gloria. Y por eso hablamos de un gozo solemne. La presencia de Dios es solemne. Y no podemos venir ante la presencia de Dios con la idea de que somos dignos en nosotros mismos. Dios demanda que su adoración sea santa. Y por eso le requería al pueblo que se santificara antes de él manifestarse hasta ellos. Hasta nuestros mejores actos de adoración, hermanos, son sucios en comparación con la demanda de la santidad de Dios. Nuestros mejores actos de adoración, porque Dios es perfecto. Entonces, hermanos, no es correcto que nos presentemos delante de Dios sin la debida preparación. Y hermanos, cuando venimos a la casa de Dios a adorarlo sin la debida preparación, estamos menospreciando su magnífica santidad. Brindarle a Dios una adoración mediocre es una afrenta a su santidad, porque no le estamos adorando conforme a la excelencia de su carácter. Pensemos en las implicaciones, hermanos, de llegar tarde a su santa adoración. A cualquiera le puede pasar algo que le impida llegar a tiempo al culto de adoración. Ahora, si esa es tu costumbre, eso dice mucho acerca de tu apreciación acerca de la santidad de Dios. ¿No debería la doctrina de la santidad de Dios levantar un sentido de vergüenza a quienes tengan esa costumbre? En cuarto lugar, la santidad de Dios debe guiarnos a conformarnos con su carácter. Por cuanto Él es santo, Él aborrece el pecado. Dice que Él es muy limpio de ojos, Habacuc 1:13, para ver el mal. Y nosotros debemos aborrecerlo también. Debemos imitar a Dios. Mateo 5:48. Sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El estándar de nuestra santidad es Dios. Él es el modelo de nuestra santificación. En Efesios 4:24. Efesios 4:24 dice, y vestíos del nuevo hombre, dice, creado como según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre que se crea en nosotros es según Dios. El modelo es Dios, el patrón es Dios. Él es el ejemplo a seguir. Hebreos 12:10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Cuál es el fin y el propósito de la disciplina paterna que Dios aplica a sus hijos? El propósito es que nosotros participemos cada vez más y más, crezcamos más y más en santidad conforme a su semejanza. ¿Cuál es nuestro modelo? Cristo. Nosotros fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser hechos conformes a la imagen de Cristo. Romanos 8:29. De manera que debemos imitar a Dios. Dios es nuestro modelo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 16. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Nuestra meta es ser como Él. El que dice que le conoce debe andar como Él anduvo. Debemos nosotros imitar a Cristo. ¿Hasta cuánto debemos conformarnos en nuestra santificación? Hasta el mismo nivel que Dios quiere para nuestras vidas. Hablando de cómo Dios aborrece el pecado, dice Jerry Bridges: cuando se trata de la actitud de Dios hacia el pecado, solo una palabra fuerte como esta transmite adecuadamente el concepto correspondiente. Aborrecer el pecado. Aborrecerlo. Y solamente esa palabra puede expresar algo de lo que significa el pecado para Dios. Refiriéndose a diversos pecados de Israel, Dios dice: porque todas estas son cosas que aborrezco. Zacarías 8:17. El odio o aborrecimiento es una emoción legítima cuando se refiere al pecado. De hecho, cuanto más santos nos volvemos, tanto más aborrecemos el pecado. David dijo: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y sigue diciendo Brillas: ahora bien, si esto es cierto en cuanto a un hombre, ¿cuánto más referente a Dios? Al ir adquiriendo mayor santidad, va aumentando nuestro aborrecimiento hacia el pecado, y Dios, que es infinitamente santo, siente un aborrecimiento infinito hacia el pecado. Tenemos que cultivar en nuestro corazón ese mismo aborrecimiento hacia el pecado que Dios tiene. Amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Y eso es un trabajo de por vida, hermanos. No hay descanso, no hay vacaciones para esto. Hay que luchar continuamente contra la presencia del pecado en nuestro corazón y alrededor nuestro, hasta el día de la glorificación. Hermanos, cuando Dios envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, eso nos dice algo del aborrecimiento que Él tiene del pecado. Dios envió a su Hijo para redimirnos del pecado, para comprar un pueblo para así librarnos de la esclavitud del pecado. Y seguiremos en Él. Nos dice algo de su santidad, el plan de redención. El infierno nos dice algo de su santidad, porque Él no juega con el pecado, no tolera el pecado. Y nosotros, como hijos obedientes, no debemos conformarnos a los deseos que antes teníamos, estando en nuestra ignorancia, dice Pedro. La pregunta es si estamos comprometidos con eso. Si estamos comprometidos. Sin embargo, dice la palabra de Dios: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. David hacía la pregunta en el Salmo 24: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Todo aquel que entre al cielo será un santo. Nadie que no sea santo lo hará. Hebreos 12:14 lo dice con un lenguaje inconfundible: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La pregunta es: ¿eres tú santo? Dice la Escritura que la santidad, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Primera Tesalónica 4:3. Y finalmente, hermanos, la santidad de Dios puede ser profanada y nosotros ser la causa de ello. Ezequiel capítulo 36, versículo 19. Dice: Dios, les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Dios está comprometido con su santidad, amados hermanos. Y sea que lo profanemos o que lo santifiquemos, Él se santificará en nosotros, como lo hizo con el pueblo de Israel. Pero hermanos, estemos comprometidos con la santidad de Dios que Él está determinado a honrar. Él está determinado a honrar su nombre. Y si nosotros profanamos su santidad, hermanos, Él está comprometido a santificarse en nosotros. Y Él hará que esto sea cerrado. Porque lo más importante es su santidad y no nuestro bienestar. Lo más importante es su gloria y no nuestra felicidad. Que Dios nos dé de su gracia para cuidarnos del pecado, para cuidarnos en santidad, para cuidarnos individual, para cuidarnos corporativamente, para vivir en piedad, en santidad y en el temor de Dios, guardarnos del pecado y las tentaciones y las acechanzas del diablo, para nosotros ser un pueblo fiel, para cuando salgamos allí al mundo y estemos en las diferentes esferas de actividades, Dios no sienta vergüenza de nosotros y diga como le dijo al pueblo de Israel: he aquí que ellos están por las naciones y han profanado mi santo nombre. Eres tú un digno representante del santo de Israel. Eres tú un digno representante de Dios allí afuera en la calle. Puedes tú tomar su nombre y decir: yo soy de Dios y yo soy uno de sus santos. Qué gran responsabilidad que Dios haya puesto ese cofre, ese diamante precioso en nuestras propias manos. De Dios debemos invocar gracia y misericordia para ser fieles con un Dios como Él.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.